Levante la mano a quien le dijeron que el amor dolía. Sí, no está sola. Lo bueno es que hoy sabemos que el amor no debe de doler y que si duele es muy probable que estés en una relación violenta. Pero antes de que arranquemos con el episodio de hoy, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifique de episodios nuevos. Y si estás escuchándonos en una plataforma de audio, comparte este contenido. Y ahora sí, te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas.
Esto es Sensibles y Chingonas.
Ceci Núñez, gracias por estar aquí en Sensibles y Chingonas.
Romina, gracias por invitarme a abrir conversación. Es una belleza estar platicando contigo públicamente, aunque de verdad cada que hablamos, cada que te veo en las redes, estás inspirando todo el tiempo y es un honor estar aquí contigo.
Ay,
gracias.
Muchas gracias. Oigan, deben de saber que Ceci entra a mi oficina y además de que la chulea, dice, no puedo creerlo. Yo también salí en una portada de la Tú.
En 1997.
¡No manches! ¡Amo! O sea, seguramente yo tuve esa portada. Más bien, seguro yo tuve esa revista.
Era de unas blusas hippies que las hacíamos. ¿Ves que había manualidades adentro de la revista?
Claro.
Eran de unas blusas hippies y me la puse y no me cupo porque ya estaba tetoncísima a los 12 años y no me cupo y me dijeron, no eres una chica tú. Y yo.
¿Te discriminaron por tener mucha boob?
Pero eso bien, chingada. Salía en la portada de todas maneras.
Exactamente.
Y salía hermosa.
Te da igual. Y además, no mames, salía en la portada de la Tú. Era un big deal.
En Editorial Televisa, era un big deal, sí.
Oye, ¿cuál fue el último lugar que visitaste? O sea, porque tenerte aquí en la Ciudad de México es prácticamente un milagro que hayan, que hayan coincidido nuestras agendas, porque siempre estás de viaje.
Siempre estoy de viaje.
Belleza y qué delicia.
Decidí eso, tomé una decisión de vida muy fuerte, que es de verdad casi como tener un hijo, tener una familia, casarte o no casarte. Y vengo desempacada apenas, no aterrizada, Romy, no sé cuánto me tarda en aterrizar de este viaje, pero mi último destino fue... Mi último destino fue Bután. Hice un viaje. Es la primera vez en mi vida que hago un viaje sabático. O sea, que según yo no iba a trabajar. Obviamente que regresé con mil historias que contar y mil ideas editoriales y de cobertura de viajes. Pero fue la primera vez que hice un viaje pues, de transformación personal y profunda. Según yo que no iba a trabajar, pero traigo miles de entrevistas. Y sí fue un destino que me cambió toda lo que... Lo que me está costando trabajo es el regreso por primera vez en mi vida.
¿Cuánto tiempo te fuiste?
Me fui 3 meses, no solo a Bután. Me fui a Irlanda, Londres, Turquía. Me iba a ir a la India, pero no me dieron la visa por periodista. No sé qué está pasando con la India, que no quieren dejar pasar a periodistas. Incluso yo soy periodista de viajes, de turismo. No me dejaron pasar. Así es que hice una vuelta de timón a último momento, que es la naturaleza de los viajes. Y me fui a Turquía y a Nepal y a Bután. Pero en Bután fue puros templos, caminatas sagradas, pláticas con lamas, con rinpoches. Y también fue la primera vez que viajo en compañía, que viajé en pareja en un viaje tan largo. Siempre...
Era lo que te iba a preguntar, porque casi siempre viajas sola.
Sí, traigo mucho... También porque así se dio, pero... Pues mi trabajo, que es de reportera de viajes y de periodista de viajes, siempre que voy a los viajes trato de tomarme unos días más para explorar el destino. Y como voy trabajando en realidad, pues no suelo hacer partícipe a nadie, ¿no? Sí he viajado mucho con mis amigas, con mi familia a veces y pues con novios la verdad es que muy poco. De hecho, mi mal viaje viene de viajar con pareja. Y ahora sí fue como darme la oportunidad de entender que todo cambia, que sí conocer siempre, Romín, un viaje. Siempre he dicho que un viaje te quita la máscara al tercer día. No hay nadie que pueda sostener quién no es en un viaje, porque sales de tu lugar común, sales de tu lugar de confort y salen todos tus ángeles y todos tus demonios. Entonces, sí eres muy auténtico en un viaje porque no te queda de otra más que sacar la casta, ¿no? El colmillo. Y entonces sí fue un viaje, pues, al interior de él, al interior de mí, de mis patrones, de cómo comparto mi vida viajera y al interior de los destinos. Así es que sí vengo con mucha información.
O sea, ¿no habías viajado tanto tiempo con tu novio?
No.
Porque viajaron juntos los 3 meses. O sea, sí, se los echaron los 3.
Los 3 meses. Okay. O sea, no nos separamos ni un segundo.
no manches, sí está interesante.
Sí, sí está interesante.
Muy, porque una cosa es justo irte, mi máximo son 21 días, ¿no? Donde ya regresas diciendo, ay, que te vaya muy bien, y ay, ya un breakcito, ¿no? De esa persona. Yo nunca he viajado, por ejemplo, más de 2 semanas con mi novio. Apenas nos vamos a echar un viajecito el próximo año de 2 semanas y quiero ver qué pasa. Pero no, pero al final, esto que dices, qué bonito, que conoces a las personas realmente como son en un viaje.
Sí, yo creo que ni vivir con alguien.
No, claro que no.
Es que tienes muchas actividades propias y una agenda individual. Y de hecho, a veces conciliar los tiempos es una victoria, ¿no? Pero aquí en el viaje, que fue todo el tiempo y solos. O sea, hubo varios personajes que se fueron sumando a nuestra aventura, pero en realidad nosotros dos éramos como el eje. Y sí, pues no hay que tener miedo, pero sí es... Ves todo. Mira, en algún momento en el 2006 hice el Camino de Santiago y alguien me dijo que el Camino de Santiago era como vivir tu cotidianidad, pero con microscopios, o sea, con telescopios, de ver todo, cómo reaccionas cuando estás cansada, cómo reaccionas cuando tienes hambre, cómo reaccionas cuando te pierdes, cuando te lastimas.
Insoportable, yo la peor, así cero, cero, reprobada.
Y es como el mejor ejemplo para siempre que estás pidiendo un buen compañero de viaje, tienes que empezar por ser tú misma tu mejor compañera de viaje para ti. Y yo creo que yo ya llevaba unos añitos llegando a conciliaciones propias para convertirme en una buena compañera de viaje para mí misma, porque sí llega un momento en el que dices, soy la única que estoy aquí. Si estoy de malas o de buenas, esta es mi única responsabilidad. Entonces creo que pude dar un regalito lindo. Ya le preguntaremos a él, pero creo que pude dar como esto es lo que yo creé en tantos años de viajar sola y esto es lo que te entrego, ¿no? Y el trabajo ya llevaba la mitad de recorrido porque yo ya me había convertido en la compañera de viaje para mí que disfruto, ¿no? Que ya logro como mediar ahí y entender cuando estoy de malas, entender cuando algo me da mucho miedo y cómo reacciono a eso.
No, y además, este es su trabajo, que es probablemente el sueño de muchísimas personas que aman viajar y que te paguen por eso. ¿En qué momento lo logras hacer ahora sí que tu full-time job?
Desde el principio. Yo nací en una familia muy poco viajera. Muy poco viajera.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, mi papá era muy grande cuando me tuvo y ya estaba cansado, mi mamá también. Mis hermanos estaban como muy metidos en su día a día y mi hermano, el más chiquito, quería, pues,
¿de cuántos
fotógrafo.
Años te llevaba?
Me lleva 10 años.
Ah, sí, entonces sí hay una gran diferencia de edad.
Hay una gran diferencia de edad entre mis hermanos y él estaba estudiando fotografía y pues yo me acuerdo que iba a Cuba y regresaba con historias. Y pues a través de sus historias era que yo me inspiraba a ver más allá. Y la bicicleta siempre fue mi gran amor. Y me acuerdo que las calles en donde vivía eran, pero de chiquitita, se llamaban Berlín, Berna, Budapest. Entonces yo jugaba a que iba a esos países y buscaba en los diccionarios, porque no existía el internet, aunque no lo crean, buscaba en los diccionarios qué había en esos países y escribía en mis diarios. Hoy fui a Budapest. En Budapest se come tal, tiene
bonito.
Tantos habitantes. Y cuando cumplí como 16, 17 años, entré a trabajar a una agencia de viajes en donde mi hermano hacía los catálogos y era el fotógrafo y el diseñador y se iba de viaje. Y yo entré de guía. Entonces mi primer trabajo...
¿Neta?
Fue a los 17, 18 años trabajando como primero de asistente de un agente de viajes y después de conciliar en campamentos en Canadá y después de guía de viajes de chamacos de 15 años.
No mames,
yo
la tortura.
Yo con 17, 18, la tortura. Me dormía y escuchaba, Ceci, 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 Ceci. Y eran de esos tours de 40 días toda Europa, así de, ¿ya la vieron la Torre Eiffel? ¿Ya la vieron la Torre de Pisa? Y estudié periodismo, pensé que iba a dedicarme a otra cosa, pero mi servicio social fue en la revista de Capitán Planeta, de Aeroméxico, para
ya,
niños.
Ya, ok.
Y de ahí ya me nunca me salí del periodismo de viajes. Estuve en Reforma muchos años, 6 años de reportera de viajes, que era el trabajo ideal, porque ahorita es una belleza y Food and Travel es mi hija, pero bueno, es dirigir un equipo, administrar, ver ventas. O sea, en Reforma era viajar y escribir y ya. Era mi única responsabilidad en la vida.
Y la parte divertida, no la parte administrativa, operativa, que ahora te toca hacer, porque, claro, pero cuando eres la directora de una revista, pues obviamente te tienes que meter así a ver cómo funciona absolutamente todo.
Sí, y en la parte menos glamurosa de los viajes, que nuestro trabajo, y tú lo sabrás como generadora de contenidos, mostrar la parte que inspire, ¿no? ¿A quién le importa saber que me rompí una pierna en un viaje o que conocí a un hombre que me destruyó la vida en otro? O sea, esas historias de los malos viajes, que yo tenía una sección en Reforma que se llamaba ¿Qué mal viaje?
Siento que deberías de revivir eso. Sí, está súper divertido, sí. Porque claro, todo mundo siempre te cuenta como la parte bonita que aprendió, pero nadie te cuenta de la parte horrible, ¿no? Toda la popó que de pronto uno, porque hay viajes más caóticos que otros. Sí. Yo siempre pienso positivo, que todo va a salir bien, y hay veces que, claro, que nunca nada sale como lo tienes tú planeado en tu cabeza.
Regla número 1.
Exacto. Entonces más bien es ir abierto a las posibilidades y hasta esos momentos que no son tan perfectos y tan hermosos, ¿no? Como que te caiga una tormenta en tus 4 días de vacaciones en la playa, pues también de pronto se convierte en historias. Pero no sé, a mí, yo no sé qué haría si no viajara. Yo amo también viajar muchísimo. A mí es donde yo me nutro, donde aprendo, regreso renovada, regreso inspirada. Es como mi gasolina.
Sí, nutrida.
Y hacerlo como tú lo haces, no mames, qué chingón. Pero ahora sí quiero tocar este tema, ¿no? Porque además, como ya lo dijiste, en uno de estos viajes tú conociste a un hombre del cual te enamoraste y después resultó ser una pesadilla, y esto es real.
Resultó ser mi mal viaje de la historia.
Cuéntame.
Pues parte de los viajes es, yo creo que la parte más importante, Romy, son los encuentros que tienes, ¿no? La gente con la que conectas. No es lo mismo ir a un lugar y comer algo rico y nunca conocer a quién lo cocinó o al productor, que poder conectar con esta gente. Yo creo que es lo que más a mí me enamora de los viajes, los encuentros, la gente, la diversidad de culturas, que me hace entender que somos muy distintos, pero que tampoco somos tan distintos como nos contaron. Entonces, entre más viajas y más conectas y más hablas con desconocidos, que eso es algo que te da mucho viajar sola. Cuando vas acompañada, pues tu compañero o tu compañera de viaje es tu mundo. Pero cuando vas sola, de verdad, acabas hablando con las piedras, con el perrito, con la gente en la barra que también está sola. Entonces, viajar sola yo creo que es como la herramienta perfecta para conocer gente y hablar con todo el mundo, porque se te acercan mucho y tú también te acercas de maneras muy distintas. Entonces, en todos estos años que yo llevo, que yo empecé desde los 17 años a trabajar viajando y a viajar trabajando y a hacer de mi vida un viaje, pues yo iba muy confiada en que el mundo era un lugar no tan hostil, confiada en que voy protegida, y hacer de cada viaje un manifiesto de que es mi derecho como mujer viajar y de que tengo una intuición tan desenvuelta en tantos años que me han dado los viajes, que logro ver el peligro. Eso pensaba, que logro ver el peligro en donde existe, que mi intuición nunca la cuestiono. De verdad, si yo siento que por ese camino no tengo que andar, no ando por ese camino. Si yo siento que alguien es un peligro para mí, me acerco o me voy. Me vale, de verdad no me importa quedar como maleducada, como histérica. O sea, no sé si viste esa chava que se salió del avión, que dijo, no, ya me voy de este avión porque este güey está diciendo, no sé qué le dijo, que era, no sé. El punto es que la chava hizo un desmadre y se salió del avión y quedó como la loca del cuento. Yo de verdad, si yo tengo un presentimiento en el avión de que tengo que meterme, no me meto. Y tengo unas historias de verdad, Romín, de no meterme ese taxi y después enterarme. Tengo unas buenas historias porque he estado viviendo. La única garantía neta es el peligro. Sí, la aventura, pero también es el peligro. Y pues en una de estas conocí a este chico que gritaba peligro, de verdad.
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles fueron esas red flags que viste desde el principio, pero las ignoraste? Porque así somos de pronto cuando alguien nos gusta demasiado.
Y cuando tenemos mucho deseo de que algo suceda. Yo llevaba soltera 2 años. Tuve una relación en la que viví con un hombre maravilloso durante 7 años y llevaba soltera 2 años como de quiero estar sola, quiero vivir mi soltería, porque había sido monógama serial. Y estaba sola, contenta, y conocí a este chico que también era periodista de viajes. Había nacido el mismo día que yo, el 25 de mayo, solo que me llevaba creo que 17 años. Y pues nos conocimos en unos viajes antes, y lo que era muy loco era que me lo encontraba en otro país, en otro destino y en otros eventos año con año. O sea, era como ¡pum! Hubo un momento en que yo lo estoqueé, vi que tenía un montón de hijos y dije, por aquí no, ¿no? O sea, vámonos. Y después lo vi en Denver en una fiesta y me dijo, como que me tiró la onda, y le dije, oye, te vi en tu... En Facebook que tienes un kinder, ¿no? Me dijo, sí, son mis hijos, pero estoy separado y me gustas un montón y vamos a como a entablar conversación. En ese primer viaje no nos besamos, no hubo nada, porque yo sabía que había algo ahí que estaba no, que no cuadrando, que no me latía.
Pero sí te gustaba.
Él me encantaba. Uh-huh.
Pero desde que lo viste por primera vez, hubo esa atracción.
Ya lo había leído. También yo me enamoro mucho intelectualmente de la gente.
Ay, yo también. O sea, esa está peor. Creo que esa está peor porque entonces, puta, nada más alguien que... A mí, que sea inteligente y que me haga reír. Ya con eso. No, no, pero sí es un tema de que dices, ay, me gusta, a ver, cuéntame más.
Lo admiraba ya. O sea, ya él había ganado un premio que después yo me gané al año después de todo esto que pasó. Es un premio de periodismo de Estados Unidos que es el periodista del año de viajes, y te lo dan por... Gracias.
¿Cuándo te lo gané?
Hace en el 2020.
¡Ay, qué chingón!
En el 2020 me lo gané y fue bien eclipsado, porque justamente él ponía muchas cosas así como de ¡ay, qué coincidencia que te lo ganaste después de hacer la demanda contra mí! O sea, como que fue muy fuerte a nivel profesional también, porque él se movía en mis rubros, ¿no? Se movía en mi mundo. Y nos conocimos en ese viaje. No hubo besos, no hubo nada, pero cuando yo salí de Denver hacia México, él empezó a escribirme y planeamos un viaje juntos. Era muy loco, Romín, porque yo desde el principio, yo le decía serial killer, o sea, ¿cómo sé que no eres un serial killer? Entonces hicimos esta planación del viaje, que todo fue muy idílico porque éramos 2 reporteros de viajes, 2 profesionales de los viajes, planeando los viajes. A mí me tocaron las 2 primeras semanas, la primera semana, y a él le tocó la segunda semana. Entonces él ideó un viaje muy fregón en Under Canvas, que son viajes en naturaleza, en glamping. Rentamos un carro, nos fuimos por todo Utah. Yo me enfermé muchísimo antes de irme, y de todas maneras, o sea, me fui del hospital y me metí al avión. Así del hospital al avión. Y me dijeron
todas las señales, todas, ¿no? Las señales. De tu cuerpo enfermándose de algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien. Y tú.
Todas.
El amor lo puede más.
Sí. Y yo decía, es que tengo miedo, es que no quiero estar en pareja, voy a enfrentar esto. Entonces me tomé un avión después de irme al hospital. Me dijeron que tenía piedras en los riñones. Yo soy, pues, estudio Reiki, estudio Theta Healing. Me hice ahí un healing autoimpuesto. Llegué al viaje, hice todo lo que tenía que hacer, de meterme a la bici, bajarme la bici, todo, porque era un viaje de aventura. Y en el viaje, pues él, desde la primera vez que estuvimos juntos, yo le hice el comentario como de este es el momento de decirme si estás con alguien o no, porque me gustas, porque ya llevo 4 días contigo y me gustas, y podemos ser, o sea, de verdad, yo no tengo ningún problema, no de estar con alguien que está en pareja, pero sí de estar con alguien que me diga, güey, yo no quiero ser tu novio, esto que sea una vez al año, viajamos juntos, nos la pasamos bien. O sea, no estoy queriendo cumplir el sueño del cuento de la pareja ideal contigo. Dímelo. Y reaccionó súper enojado. O sea, me dijo como, yo sí quiero estar contigo y no me estés proponiendo una relación abierta porque yo no quiero una relación abierta. O sea, él fue el que lo dijo, ¿no? Yo sí estaba como abierta a tener una relación. Él vive en Suecia, yo vivo en México. Yo estaba abierta a tener una relación libre. No quería cumplir un guión de noviecitos, ni de irme a vivir para allá, ni de que él se viniera para acá. Pero él empezó como muy pronto a decir que esto era lo que él quería. Y cuando llegó una tercera persona que estábamos buscando, cambió muchísimo, que ese fue como, ya después que leí, ese fue como el primer red flag, ¿no? O sea, haz de cuenta que estaba súper violento en esa conversación.
A ver, espérame, perdón. ¿Cómo una tercera persona que estaban buscando? O sea, ¿para traerla a la relación?
No, perdón. Ah. No. O sea, estábamos esperando a un chavo que vivía ahí y que yo lo iba a entrevistar.
Ah, ya.
Y cuando él llegó, después de que se puso súper críspido el ambiente a los 4 días de estar con él en el viaje, se puso súper hostil. Y llegó este chavo y él como de hola, bienvenido. O sea, fue como que vi un cambio muy cañón, como una persona bipolar enfrente de mí, y dije, esto no lo voy a ver, ¿no? Después viajamos algunas veces más. Siempre que viajábamos había broncas de violencia que yo no veía, que se me hacía como sexy. No sé, estaba metida en un rollo también de muy baja autoestima yo. Yo creo que yo estaba buscando, como tomando mi responsabilidad de esta historia, yo estaba buscando un castigo porque siento que había terminado con un hombre muy bueno y había cortado por esto de, ay, a ver qué hay más allá de él. No me siento como tan con ganas de vivir toda mi vida con mi ex. Y yo me dediqué a castigarme, ¿no? Por haber cortado con él. Y siento que este fue ya mi castigo mayor, que fue relacionarme con este chavo, que era muy violento. Pues una vez también estábamos en Tofino. Es que tengo miles de historias, de verdad. Y todos los ángeles de la guarda que se te van acercando para decirte, amiga, date cuenta. Y cuando estás de verdad cegada, estás cegada. Y nunca pensé que me fuera a pasar a mí, Romín. O sea, estaba tan segura de poder ver más allá de las apariencias. Estaba tan segura de mi intuición, de mis buenas decisiones, de que yo había sido, o sea, sí he tenido mis rollos y mis faltas de ortografía y mis faltas de todo, pero nunca le he querido hacer daño a nadie. Entonces iba con esta idea de si yo no le he querido hacer daño a nadie, nadie me va a hacer daño a mí, por justicia divina, por karma, ¿no? Y lo veía, ahí estaba. Y me pasaron muchas, todas fueron en viajes, porque siempre nos quedamos de ver en viajes.
Y eso también lo hace mucho más emocionante, ¿no? También el rush de la adrenalina de ya regresé a mi país, ¿cómo regresaste tú? Y el tiempo separados y otra vez. Es una historia que claramente le quieres contar a las personas como una historia de éxito y como una historia de...
Exactamente.
El amor sí existe, ¿no? Este amor romántico que nos vendieron.
Sí.
Pero que aún así... En esos viajes tú veías que había un montón de cosas que no funcionaban y que te saltaban. Como esto que mencionas, y obviamente si no te sientes cómoda compartiéndolo, pero esto que después identificaste como violencia.
Pues estaba ahí desde el principio. Te digo que de los primeros viajes que hicimos, fuimos a Tofino en Canadá, que es un destino increíble en Columbia Británica, y fuimos a cazar tormentas con relámpagos. Entonces, wow. A eso es a lo que vas, ¿no? Entonces, imagínate el escenario de película de terror, o sea, carreteras así montañosas, lluvias torrenciales y todos los truenos y los relámpagos. Y pues de eso se trata la aventura en Tofino, ¿no? Y vas a surfear y tal. Fui a surfear con unas chicas. Mira qué loco cómo la comunidad de mujeres también te van dando pistas, ¿no? Que en ese momento no las vi, pero que ahora haciendo el recuento de todo lo vivido, digo, híjole, ahí estaban. Fuimos a surfear con unas chicas que se llaman Sister Surf, que enseñan a surfear a mujeres, aunque también les dan a los hombres, ¿no? Y él se había presentado conmigo como un surfer profesional, fotógrafo, reportero de viajes. Entonces, cuando llegamos, me dijeron las chavas, están las olas impresionantes, ¿no? Es un día increíble. Y yo le dije a él, pues ponte tu traje de surf y surfea, aunque yo vaya a estar ahí tratando de flotar en la, pero ponte el traje. Y me dijo, no. Y me dijo la chava, él no es un surfer de verdad. No lo conocía, no tenía por qué echarle mierda a él. Me dijo, él no es un surfer de verdad. Cualquier surfer y ve estas olas, se pone el traje de surf y le entra porque pues viene gente de todo el mundo por esta ola. Y yo estaba nada más en la orillita, ¿no? Tratando de permanecer como equilibrada. Y como que yo me acuerdo que me enojé mucho adentro de mí, pero...
¿Por qué mientes de algo tan pendejo, no?
Ajá, o sea, como ya estoy contigo. Ajá. Ya, o sea, ¿por qué tienes que decir que eres surfer cuando estás viendo que yo no doy una, que me caigo cada tercera vez? O sea, como... Y bueno...
¿No lo confrontaste?
No lo confronté, pero me enojé. Hice como un berrinche adentro de mí y como que sentía mucha incomodidad, pero no lo confronté porque no quería que esto que para mí estaba siendo como cumplir un sueño, andar con un viajero, con un chavo que tenía las mismas intereses que yo en la vida, que según esto lo máximo para él era viajar y disfrutar de la vida, que yo quería que este guión que yo me estaba contando y que llevaba tanto tiempo contándome de viajar sola, de no existe un hombre que abrace a una mujer tan libre y que quiera acompañar a una mujer que su prioridad sí es hacer una ruta sola, compartirla cuando se pueda, pero mi prioridad sí es descubrir el mundo mediante mis ojos, ¿no? O sea, compartirlo cuando pueda, pero él venía a contarme que había este hombre que había nacido el mismo día que yo, que era igual de viajero, que era periodista de viajes, que era escritor y me estaba contando una historia distinta de que era posible vivir una relación así. Entonces no lo confronté en la tarde, pero en la noche sí le dije cuando estábamos cenando, porque sí creo que sí tengo esta voz que resuena y sí creo que me respeto a mí misma y que tenía la fortaleza para hacerlo. Entonces en la noche le dije como, oye, me dijo la maestra de surf que tú no eras surfer porque no te emocionaste con estas olas. Y yo creo que si yo, que llevo un día de surfear, sentí esta emoción por las olas, qué raro que tú no la hayas tenido. Y respondió como enojándose y diciéndome que si yo le estaba tirando la onda al chef, que estaba buenísimo el chef, como todos los chefs canadienses. Y
mira, no, pero qué buena idea, porque sí, tú estás de pinche hueva, cabrón.
Exacto. Y le dije, ni había pensado en eso, pero qué buena idea. O sea, de verdad. Y sí, yo empecé con violencia porque también
a defenderte.
Se necesitan dos para el tango. Y de verdad que a mí me costó mucho trabajo entender mediante terapias, mediante sanaciones con los abogados, entender que fui víctima, porque yo también tengo una personalidad muy fuerte, Romín. O sea, si a mí me dicen algo, pues reacciono, ¿no? Igual no reacciono gritando ni pegando, pero sí reacciono tocando botones, que ya vi, ¿no? Entonces le dije como no le estaba tirando la onda, pero realmente empecé a ser como grosera, ¿no? Entonces él me dijo que le estaba tirando la onda al chef, se va, pero irte en Tofino, en la montaña, y dejar a tu compañera de viaje en medio de una lluvia torrencial cuando tu hotel está a una hora y media, es de verdad, o sea, dije, no manches, o sea, nunca en la vida me he sentido tan abandonada ni cuando estoy viajando sola, porque yo manejo, porque yo soy la que me llevo y me traigo, ¿no?
Sí, y además me la volteaste, ¿no?
Ajá.
No te estás haciendo responsable de lo que te estoy preguntando, te emputaste y como tan sabes que me mentiste, ahora la culpa es mía, ¿no? O sea, este gaslighting, ¿no? De sí, ahora es tu culpa. Y entonces ahora me abandonas en medio de esta montaña, güey. Ahora, ¿cómo me regreso? Te hace sentir todavía mucho más vulnerable y encima te obliga, de cierta forma, a pedir perdón de algo que no hiciste mal.
Exacto. Y además, sus deseos son órdenes, señor, porque ¿qué pasó? que el chef del que él estaba inseguro, que yo ni había volteado a ver porque estaba de verdad enamorada de este chavo y porque no era mi tipo ni siquiera, ¿no? El chef acabó diciéndome, tómate algo conmigo, cómo te abandonaron aquí, no hay ni taxis ni nada. Y ahorita que acabe mi noche, te llevo a tu hotel, que está una hora, ¿no? Obviamente regresaron por mí, yo me metí al carro con él. Me metí al carro con él después de esto, o sea, porque se me hizo una mejor idea regresarme con mi violentador conocido a pedirle que el chef me ayudara a regresar. Me regreso con él, tenemos como un rollo como medio de violencia que yo no entiendo, porque pero acaba
tipo
jaloneos y que acaba en sexo desenfrenado y que acaba en mi cabeza loca diciendo, ah, qué rico, qué buena relación tan pasional tengo. Ah, sí, justo, como lo vi en las películas, ¿no? Y al otro día que estoy como pensando en dónde estoy metida, se repite y ya de ahí entro a un ciclo del que no puedo salir, ¿no? O sea, todavía me quedé como unos 9 meses con él después de esa primera vez. Y pues ya normalizando que yo soy la que hay algo malo conmigo porque él se siente súper inseguro. Yo soy súper coqueta.
Narcisistas.
Yo tengo que bajar la voz. Yo tengo que no hacer preguntas de su vida personal, de sus mentiras. Y pues ya entré yo solita a la pesadilla y poco a poco se fue minando mi seguridad personal en mi trabajo. Todos mis sueños, que eran pesadillas, que eran tal, no les hacía caso porque de verdad estaba, pues ya, ay, con mi voz totalmente silenciada, ¿no? Dejé de ver a mi terapeuta, con la que llevaba 5 años trabajando de manera hermosa. La dejé de ver porque me empezó a dar pena. Dejé de contarles a mis amigas cómo me había ido en los viajes. Dejé de contármelo a mí misma en los diarios. Que eso fue muy cañón, Romín, porque yo llevo registro de mis diarios de lo que como, a dónde voy, cómo me siento, en todo, todo. Y soy muy honesta en mis diarios. Nadie los va a leer más que yo. Y los leo y así como días completos sin escribir nada, porque ni siquiera yo quería ver lo que estaba pasando. Porque no todo era malo.
Sí, porque lo veías, porque sí. Sabías que algo no estaba bien. Sí. Siempre sabemos. Eso es lo más cabrón. Que ahorita que me compartes tu historia, yo también estuve en una relación bastante violenta con un narcisista que obviamente, a ver, en aquel entonces yo no sabía, no sabía de toda esta información de los narcisistas y cómo identificar a un narcisista y un violento, etcétera. Pero era igualito, idéntico. O sea, lo que hizo fue prácticamente destruir mi autoestima, alienarme de todas mis amigas. Se enojaba cuando yo salía con mis amigas, entonces yo ya prefería no salir con mis amigas para evitarme los problemas con él. Tenía unos arranques de temperamento.
De punto A, punto B.
Que además era un güey que medía 2 metros 3, entonces físicamente era también peligroso para mí. Y era esto, el ponerse celoso por cualquier cosa. O sea, una vez, igual sentada en un bar viendo la tele, se emputó porque estuve viendo la tele. O sea, ya era ese nivel. Y hasta que no salí, no me di cuenta de lo que había vivido. Y esto es que es muy loco. Y ahorita me vas a terminar de compartir tu historia, pero es muy loco porque yo estaba de viaje en Japón con mi hermana y yo sentía que podía llegar a aparecerse. O sea, ese era mi psico. Y es que no hace sentido que iba a ser él, putas madres, en Japón. Pero fue tanto el shock que a mí me ocasionó el día que yo lo corté, porque además se puso súper violento. Güey, le pegó a la puerta. Yo dije, güey, voy a hablar al 911. O sea, yo vivía en Nueva York. Yo decía, voy a hablarle. Y me acuerdo que se fue y sentí una paz, pero al mismo tiempo terror, güey. Dije, este cabrón va a regresar, va a tirar la puerta y no sé qué va a hacer de mí. O sea, sí. Y es algo que yo tampoco le contaba a mis amigas porque me sentía súper pendeja. Porque no importa qué tan inteligentes seamos, a veces nos gana más estas historias que nos contamos acerca del amor romántico.
Sí, y eres sorpresa, ¿no? Bueno, yo tuve el último viaje, el penúltimo viaje que hice con él, digo penúltimo porque en el último se me apareció en el viaje, así como tú tenías miedo de que se te apareciera en Japón, a mí sí se me apareció en el último viaje. Y tuvimos una pelea terrible.
¿Palabras o también ya
no,
de jaloneos?
Muy, muy loco. Ese sí fue ya la última vez que ya se rompió todo. Yo tuve un accidente, lo tuve con él en una montaña y me rompí tibia, peroné, tobillo. Me hice que cachitos una pierna porque estábamos esquiando juntos y yo perdí la ruta y me caí. Y cuando regresé a México, mi hermano nada más me dijo, sé que estás lastimada, sé que vienes con una fractura triple, pero nada más quiero que sepas que estás volando sola, que estás llegando sola a México, tu novio no está contigo. Y mi papá le dijo a mi hermano, ¿dónde está el güey con el que ella estaba? ¿No? Y le dijo, no, pues no regresó con ella. Y a mí me dijo que no había regresado porque sus hijos, tenía que cuidar a sus hijos. Entonces ahí fue cuando a mí se me prendió en la mesa, en el hospital, en la operación. Pasé días en el hospital. Ahí fue cuando dije, no, este chavo sigue con su mujer. Y yo estoy haciéndome súper pendeja. Ya me rompí la pierna, ya me rompí la autoestima. Duramos como un año y medio juntos. Nada, pero bastante para destruirme la vida. Y él vino a México después del accidente, me juró y me perjuró que no estaba con ella, que estaba sola, que estaba solo, que estaba separado. Y nos fuimos a un viaje a un crucero porque yo venía en silla de ruedas. En el viaje en el crucero, yo estaba sola en como viendo el atardecer. Y estaba meditando y en la meditación, de verdad, Romina, fue súper claro. O sea, estás viviendo un infierno, estás siendo violentada, te estás dejando, se te está acabando la alegría, estás apagándote por dentro. ¿Por qué? ¿Por seguir un sueño que qué? ¿A quién? Tienes que alejarte de este hombre. Entonces bajé y me enseñó su teléfono y yo agarré el teléfono, o sea, escrolé la pantalla y él me dio un golpe así de
en la cara,
no un golpe cerrado, pero como un golpe, ¿no? Y de ahí fueron muchísimos gritos. Yo no había visto nada, pero le dije, vi todo. No había visto nada del teléfono, no vi nada.
O sea, tú te la rifaste.
Pero le dije, vi todo, ya vi todo, pero yo en silla de ruedas, ¿eh? Y yo ya vi todo. Y ahí nos hicimos de palabras, nos empezamos a jalonear. Yo empecé a gritar, a pedir ayuda. Llegaron los policías, nos separaron, grabaron todo. Y él estaba alcoholizadísimo, violentísimo. Y yo no había tomado una gota de alcohol. Estaba en silla de ruedas y estaba defendiéndome de los molinos del viento de este hombre que tenía tanto miedo y que tenía tanta ira y tenía tanta enfermedad en su corazón que pues ahí estuve en el momento preciso. Entonces le escribí a su mujer y le puse llevo un año y medio.
¿Y cómo sacaste el teléfono de
ella? Me veía en mis redes sociales. Todo el tiempo veía que estaba ella, que yo sabía cómo se llamaba, viéndome en mis stories. Y entonces yo decía como, "Ay, pobre de la exmujer que se la pasa viendo mis historias", pero pues cada quien es libre de ver. Yo tengo mis redes abiertas y cada quien es libre de ver, pero qué horror estar viendo a tu ex marido ahí con su nueva novia. Pues la contacté y le dije, oye, me acaban de golpear. Aquí hay una acta en Estados Unidos, que no es cualquier cosa. Si tú estás viviendo la misma violencia, pues no estás sola, porque yo estoy aquí, lo estoy viendo. Y nunca me imaginé que alguien tan... Es que era encantador, ¿no? Era un vikingo, encantador, platicador, tal. Y le dije, te escribo para decirte que desde este momento yo no me voy a acercar a él nunca más. Si él viene, o sea, si él se acerca a mí, es que yo me imaginé que ellos estaban juntos porque le dije, vi todo, no vi nada, no vi nada, no vi nada. Pero le dije, vi todo y él reaccionó volviéndose loco, de verdad, Romín, loco. ¿Para qué cuento el chisme completo? Pero fueron jaloneos, golpes, terrible. Y yo en silla de ruedas, ¿no? O sea, como tampoco era de que podía echarme a correr. Por eso empecé a gritar. Y le escribí a ella. Y ella nunca me contestó, pero le dije, quiero que conste y que te conste a ti que en este momento yo rompo toda relación con él. Si él vuelve a contactarme, si él vuelve a tal, yo, o sea, hay un acta constitutiva en Estados Unidos de que esto pasó en un crucero, ¿no? Entonces yo ya me salgo de riesgo y pues gracias al cielo que yo ya vi que este hombre es un peligro y nada más quiero que alguien sepa, porque esto yo no lo voy a abrir. Nunca me imaginé hacer un podcast con Romina Sacre, pero o sea, que alguien sepa que si algo me pasa, él es el culpable. Y dicho y hecho, cuando yo regresé de ese viaje, mi mejor amiga me vio y me dijo, traes la cara deformada, ¿qué te pasa? En un momento así de que estábamos saliendo de cenar en la Roma, yo con mi actuación solemne.
O sea, no le habías dicho a nadie.
No le había dicho a nadie.
Porque obviamente sabías que te iba a decir, te dijimos, ¿no? Digo, sí, no, como que escuchas, pero también es un...
Pues es que nadie me dijo, porque yo sustenté muy bien esto, porque yo tampoco me lo quería decir a mí misma. Y mi hermano sí me dijo como, sobre todo esto de, tuviste un accidente gravísimo y llegaste sola. Mi terapeuta, que la vi un poquito después del accidente, me dijo... No te dejaron con una diarrea, ¿sí? O sea, te dejaron con una fractura triple y totalmente... Yo estaba en ketamina y en morfina en el avión, haciéndome responsable de mí, ¿no? Y pensando que así era, que así es la vida, ¿no? Tú te cuidas a ti misma. Pues llevaba tanto tiempo viajando sola que siempre... Y viviendo sola que siempre sé que una se cuida a sí misma. Entonces no lo vi mal. Y bueno, mi amiga me dijo, traes la cara deformada, y me dijo, se necesita un segundo para destruirle la vida a alguien, ¿no? Y ¿qué te pasó? O sea, si necesitas hablar y si necesitas ayuda, aquí estoy. Cuando empezó la pandemia, él empezó a compartir y publicar fotos mías íntimas. No muy íntimas, porque yo también soy medio penosa, o sea, no es de que ay, me voy a encuerar, pero pues fotos que eran para él las empezó a compartir, mandó, abría muchas cuentas a mi nombre y empezaba a hablarles a todos, a toda la gente que conocíamos en común, a decir cosas terribles.
¿Cómo qué?
Pues en inglés, pero soy putísima y me muero por estar contigo porque soy putísima y esto es lo que yo hago. Y habría LinkedIn como en el rollo profesional y ponía que era una prostituta. Me empezó a mandar correos con copia a todo mi equipo diciendo que me iba a matar, fotos de mujeres trituradas diciéndome que así iba a amanecer en la Roma, llamadas perdidas, así de 500 llamadas perdidas, de verdad no estoy exagerando, así de noches de 200 llamadas, yo tenía que levantarme en las madrugadas a borrar todo lo que veía, a borrar todos los comentarios. Tuve que mandar correos pidiendo una disculpa a gente de mi trabajo, o sea, no a gente... No a mis amigos, no se metió con todos mis amigos, ¿no? Pero a mi socio, a mis jefes. Pues muy terrible, una vergüenza que yo ya no sabía dónde meterme.
A un nivel de acoso ya de señor, enciérrenlo, ¿no?
Sí.
¿Pero qué haces en esos casos? Porque pues además el MP. Otro cabrón... Ah, ok. Pero el güey estaba en Suecia todavía.
Sí. Ajá. La pandemia a mí sí me cayó de gracias a Dios, porque yo estuve... Yo seguía mi vida y seguía viajando y seguía publicando en los viajes en los que estaba. Y él llegó a uno de los viajes. Me morí en Rotterdam. Fui a Holanda a hacer una cobertura para KLM que me contrataron desde aquí. Y yo seguí mi viaje por Rotterdam y pues llegó y ajá, y como que yo todavía conciliadora, o sea, todavía estaba, no entendía nada. Pero bueno, ya ese fue nuestro último viaje juntos. Yo fui al MP, hice una acta de amenaza de muerte y ya estaba la ley Olimpia, gracias. Y y por eso pudieron como pararlo. ¿Y
cómo lo paran? O sea, ¿cómo paran a alguien que no está en México?
Pues tiene que pasar yo nada más lo hice en México, el primero. La primera demanda la hice nada más en México y me pusieron a gente en mi casa a cuidarme, así súper incómodo, pero solamente duró 3 meses eso. No sabía si iba a venir o no, pero luego ya cuando entró la pandemia, él ya no podía salir de su país. Yo me relajé un poco y también como que no, estás muy poco protegida. O sea, yo tenía que estar borrando las cosas y él tenía todas las de ganar. O sea, porque nadie piensa que va a venir para acá. Lo único que me sirvió fue que para estos simposios de periodismo en Estados Unidos, donde él y yo coincidíamos, yo sí mandé una carta diciendo esto es lo que pasó. Aquí está el acta, aquí está el MP y no quiero que él vaya a donde yo voy a estar. Y sí sucedió así. Eso fue para lo único que me ayudó en la primera acta. Y la segunda, que ya tuve que llegar con un abogado, que yo en mis meditaciones me llegaba mucho como San Miguel, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Me tengo que mudar a San Miguel de Allende? San Miguel Arcángel me va a ayudar. Yo traté de como solucionar esto a nivel espiritual porque es el mundo en el que yo me muevo, ¿no?
Que fue justo 2020 cuando nos conocimos, en octubre de 2020.
Sí, en octubre de 2020. Y justamente yo fui a Xinalani, a ese dietado de ayahuasca, trabajando eso. Yo hago ayahuasca desde el 2014. Es un camino que tomé con mucha conciencia desde el 2014 y voy a un dietado al año y 2 que 3 ceremonias. Pero ese justamente yo estaba trabajando, que me acuerdo que te vi.
¿Traías un bastón?
Traía un bastón.
Claro, era de este accidente.
Sí,
traía claro, un bastón. Ahora me estoy acordando.
Sí.
Sí, pues estuvimos juntas una semana en este retiro y además me tocó Ceci del lado izquierdo en la ceremonia de ayahuasca. Y me acuerdo que estaba yo en mi tapete y ya en la ceremonia me volteaba del lado derecho y pinche tormentón que traía el compa de al lado. Y luego me volteaba del lado izquierdo donde estaba Ceci y sentía súper bonito. Uh-huh. Lo sentía como pura energía bien bonita. Y sí, fue para mí también fue bastante revelador esa ceremonia, bueno, esas 2 ceremonias esa semana.
Sí, fue un trabajo de mucho perdón, de perdonarme a mí misma, de entender que no, yo en ese momento todavía no conocía al abogado que me ayudó, pero él me ayudó mucho porque lo primero que hizo fue decirme, pásame tu teléfono, y vio las veces que yo lo había bloqueado y desbloqueado y yo nada más lo desbloqueaba para que entraran esos mensajes, porque yo veía que estaban llegando mensajes en Instagram y en otros lados. Tenía noches él como, yo me imagino que se ponía borracho y se tiraba al catre y empezaba a violentarme. Entonces yo lo desbloqueaba para tener pues más herramientas, pero tenía carpetas y carpetas de me voy a dedicar a destruir tu vida. Hubo momentos en los que empezó a meter fotos de su hijito que yo nunca conocí, en donde puso que yo lo había violado, que yo lo había asaltado sexualmente, que sus hijas del kinder habían dicho que yo lo había violado. O sea, él metía a sus hijos públicamente en esta enfermedad absoluta. Y te digo que yo había trabajado desde la parte espiritual esto. Mis mejores amigos, mi mejor amigo y mi mejor amiga me decían como, Ceci, esto no se resuelve así. Esto se resuelve, o sea, o mandándolo a golpear o matándolo. Había mucha gente que me apoyaba porque él pues distribuyó varias imágenes y varios correos ahí como medio enfermos, muy enfermos. Y te digo que a mí me llegaba como San Miguel, y yo hasta empecé a estudiar a San Miguel Arcángel, así de con la espada protectora. Me voy a San Miguel de Allende. Yo estaba como súper enamorada de San Miguel de Allende en ese momento, que siempre, pero en ese momento como que vivía, o sea, fue mi refugio. Y, Y de pronto, Luis, mi pareja de ahora, que conocí también en un dietado de ayahuasca, me presentó a este abogado y él me dijo, primero, quiero ver cómo tú ibas reaccionando, ¿no? Entonces, creo que yo hice muy bien en que esa fue la última, en Alaska fue la última vez que yo hablé con él, le di como la cara, todo lo demás fue nada más recibir como los insultos y el terror. Yo estaba así hecha bolita, pero creo que me hizo bien ese silencio porque no había nada que yo le picara como para seguir sacando, ¿no? Entonces fue muy fácil como toda la demanda, porque todo era amenazas de él hacia mí y yo estaba, pues sí, era arrinconada, pero en realidad haciendo mutis, ¿no? Ni me defendí ante él. O sea, como que yo lo que hice fue protegerme, y se apellidaba San Miguel, mi abogado. Y él me ayudó mucho a entender, primero, que lo que pasa en esta dimensión humana, se paga en esta dimensión humana, ¿no? Que por más que yo quería, de verdad, yo quería eclipsar todo mandándome perdón a mí misma. Me importaba mucho mi bienestar y no quería una venganza. Nada más quería que me dejara de molestar. Pero para que me dejara de molestar, tuve que acudir a instancias legales. Entonces ellos me ayudaron a... Nunca más me volvió a hablar. La última vez que él me escribió fue el día que yo fui, que fue el 6 de enero del 2021. Fui con los abogados, esos abogados hicieron una traducción. Esto pasó a la alcaldía de Suecia.
¿Ah, sí?
Y él no, no, si él hace un movimiento de acercarse, yo ya ni supe, porque yo firmé que lo único que yo no quería ni meterlo a la cárcel, porque es que está tan grave lo que pasó, y en Suecia las leyes están tan fuertes que me dieron un montón, o sea, me pusieron un menú así de: ¿quieres quitarle sus premios de periodismo? ¿Quieres quitarle sus libros? ¿Quieres hacerle un Me Too? ¿Quieres meterlo a la cárcel? ¿Quieres cobrarle indemnización? Y yo era de: no, quiero que él sea el que tiene que ver dónde estoy yo. Que él sepa que si yo estoy en África o estoy en España, él no puede estar cerca. Yo no quiero estarme cuidando. O sea, aparte de eso, tengo que estar yo no publicando en el lugar en el que estoy porque tengo miedo de que él venga y me violente. No, o sea, que él tenga miedo de mí, que yo no sea la que vaya, la que cuarte su libertad. ¿Por qué? O sea, yo no soy la enferma, yo no soy la violenta, yo no soy la que lo quiero destruir. Entonces, firmé que no quería ni una indemnización económica, ni meterlo a la cárcel, ni quitarle a sus hijos, porque como metió a sus hijos en todo este relajo, que yo lo único que quería era yo vivir mi vida sabiendo que él no existe, ¿no? Que no existe, y que piense más, o sea, que piense dos veces el día que me quiera venir a contactar, porque tiene, o sea, venir a molestar, porque tiene una consecuencia a sus actos. Y eso fue en un marco legal. No lo logré en un marco espiritual, ni en un marco de feminidad, de amigas, de verdad. Fue tal el registro de vulnerabilidad que yo toqué con este mal viaje que pues me sentí muy insegura en muchos rubros, Romy, no solamente en relacionarme con un hombre, ¿no? O sea, mi autoestima, pero sobre todo la herramienta de la que yo más orgullosa estaba, que era mi sexto sentido, mi don para relacionarme con la gente, mi buena onda, ¿no? Mi paz, esto que yo estoy dispuesta a dar y que yo pensé que era lo que iba a recibir, ¿no? Porque lo primero que yo empecé a hacer, que le contaba a Romín, era empecé a investigar si la narcisista soy yo, que ¿por qué estoy buscando un castigo? ¿De qué me siento culpable? Y fue un viajezote que realmente me ayudó mucho a conocerme más a mí misma en esta vulnerabilidad y también en este abrir los ojos de que hay hombres jodidos, de que es un mundo hostil, de que no el hecho de que tú te respetes, te ames a ti misma y te hayas dado todo lo necesario para llegar tan lejos como hayas querido, es suficiente para estar libres de peligro, ¿no? Que sí necesitamos ponerme la pila y abrir bien los ojos, entender que es peligroso, ¿no? Y pues no era parte de mi manifiesto. Había viajado sola por todos lados, había estado en lugares muy hostiles, había sido reportera de viajes tantos años que nunca pensé que me había puesto en riesgo por vivir una aventura de viaje, una aventura de amor, ¿no? Un rollo pasional. Y estaba de verdad cavando mi tumba y sí, sí la cavé y sí llegué a abismos que nunca me imaginé llegar. Y tiene que ver con no haberme cuidado y haber confiado de más. Que sí, o sea, yo todavía, ya pasó hace un montón, ¿no? Y todavía toco el registro y me pongo nerviosa, ¿no? Porque nunca imaginé que yo solita me iba a cegar así. Y hablando con tantas mujeres tan chingonas y sensibles, me doy cuenta que no estamos...
Es que no está separada una cosa con la otra. Eso es lo más jodido de todo. Que primero, gracias por compartir tu historia. Y justo cuando estaba pensando en hacer esta nueva temporada y que vamos a hablar mucho más de relaciones, etcétera, quiero hacer mucho énfasis justo en estas ideas del amor romántico que nos vendieron, que muchas veces pueden terminar en violencia y que afortunadamente... Sí, afortunadamente tú te saliste a tiempo. Estuvo horrible lo que te sucedió y de verdad siento muchísimo que hayas pasado por eso, porque también son momentos como súper como solitarios, ¿no? Nadie lo está viviendo igual que tú, no lo pueden llegar a entender igual que tú. La gente obviamente siempre quiere protegerte, ¿no? La gente que te quiere proteger. Pero tú también... no sabes qué sentir, ¿no? Es como este pedo de, es que no sé ni cómo reaccionar, o sea, ni siquiera sé cómo me siento, estoy emputada, no sé, estoy, me duele, pues sí, pero es como empezar como a recoger un poquito de lo que te queda, ¿no? Que de pronto cuando entras en estas relaciones te queda bien poquito de ti, no te reconoces, es que es real, o sea, esto, este pedo de que sí te rompen el ego y te destruyen el autoestima, luego toma mucho tiempo, ¿no? Y digo, y tú... has estado trabajando en ti y sanando y entendiendo. ¿Ya lo perdonaste? ¿O lo quieres perdonar o no?
Sí, o sea, creo que sí, sí creo, pero por eso son mis ideas, ¿no?
Yo no lo perdonaría. O sea, sí, yo no lo perdonaría.
Yo por mi paz, o sea, por mi paz, ¿no? O sea, pues siento que para mí era muy importante primero perdonarme a mí misma. Porque con la que más enojada estaba era conmigo, Romín. De verdad, me daba vergüenza verme al espejo. Me daba pena no haber visto estas banderas rojas que estuvieron desde el día uno. Es que tengo miles de historias que contar, algunas hasta chuscas. Hubo una vez en un viaje que fuimos a un restaurante y que el mesero, te lo estoy prometiendo, el mesero llegaba y me decía... ¿qué haces con él? Es un viejo. O sea, pero lo decía enfrente de él, ¿no? Y entonces él se súper enojaba y me decía, ¿pero por qué está diciendo eso? Y yo, te juro, le decía él, yo creo que es mi ángel de la guarda, que me viene a decir, gente de la nada que llegaba y me decía...
Todos lo veían, güey.
Todos lo veían. Y como era una persona a la que yo veía viajando... No entró en mi grupo. O sea, creo que nada más una amiga que quiero mucho, fuimos a cenar con ella y con su esposo. Lo invité a uno de mis awards y lo vieron varias personas. Lo conocí a mi socio, pero, o sea, no hubo chance de que él hiciera comunidad en mi vida. Yo no conocía a nadie, o por supuesto, no conocía a nadie de su gente. Él vino a México, yo nunca fui a Suecia. Otra bandera roja. Pero... creo que me importaba mucho primero perdonarme a mí misma y sí trascenderlo a él, porque en mi modo de pensar, estarle dedicando tiempos, estarle dedicando mi energía y mi pensamiento a él, me estaba restando a mí mucho. Sí me urgía perdonarlo. Y traté de hacer todo, ¿eh? O sea, sí traté de constelar, hice de todo. Pero
¿qué fue lo más loco que hiciste en ese proceso para tratar de encontrar la respuesta? Bueno, pues, no lo más loco, pero como lo más que dices, no mames, me la mamé.
Pues hice de todo. Constelé, hice Theta Healing. Te digo que cuando nos conocimos en el dietado de ayahuasca, yo lo que quería era trascenderlo, como perdonarlo, pero sobre todo perdonarme a mí, porque yo pasé por un momento muy loco de responsabilizarme. Sí creo que todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad y sí creo que todo lo que nos pasa es porque estamos co-creando la realidad, ¿no? Pero yo eclipsé un poco, dejé un poco en la oscuridad que había sido víctima de un enfermo, de un egocéntrico, de un güey violento, alcohólico, huérfano, lastimadísimo, y nunca lo vi hasta que me senté con el abogado y el abogado me dijo: primero eres la víctima, ¿no? Primero, porque no vas a llegar a nada si sigues responsabilizándote de esto. O sea, entiende que hay victimarios y víctimas en el mundo. Y así como tú pudiste ser victimaria de alguien más en algún otro momento, ahorita te tocó ser la víctima. Y si no te pones ahí, no vas a poder firmar nada, ni vas a poder contar la historia para el acta, ni vas a poder salir de aquí. O sea, primero entiende el concepto de víctima. Y yo me migué mucho con el concepto desde también el concepto divino, el concepto correcto, en donde eres víctima de ti misma, de tus deseos, de los sueños que quieres ver cumplidos, y que en ese vértigo de que esto resulte, de que, a ver, tenía 38 años en ese momento, 37 años, y yo sí quería que estar en pareja, quería estar viajando en pareja, quería estar compartiendo mi pasión, y me gustaba él, ¿no? Me acuerdo mucho que el día que lo conocí, le hablé a mi mamá para decirle: ¿sabes que estoy sintiendo que estoy viviendo lo mismo que tú viviste cuando conociste a mi papá? Porque mi papá era sacerdote católico, que esa es otra historia.
¡Ay, claro! ¡Claro! Esa historia es cañona también.
Y me acuerdo mucho de decir, o sea, siento que mi mamá vivió una historia de amor muy, muy, pues prohibida y jodida, pero que ella, su deseo de que esto resultara y de que mi papá fuera el padre de sus hijos y que se saliera del sacerdocio, estaba ya tan obsesionada ella que hizo todo para vivir esta relación con mi papá, ¿no? Y yo me acuerdo que sentí una dosis de peligro, y de hecho escribí un a mí me gusta escribir poesía. Entonces escribí un poema diciéndole a él, el primer poema que le escribí era: no te acerques, no dejes que esto funcione, porque ya sé a dónde vamos. Y te juro que el poema, luego se los comparto, dice así: por aquí no es, la primera cosa que escribí. Pero pues fui de necia, me di contra el muro, me rompí huesos, me rompí el corazón, me rompió la autoestima, pero también me sirvió para entender lo importante y lo sagrado de nuestra intuición, de nuestra voz interna, y que si yo ya estaba cumpliendo mi sueño de ser viajera y de conocer gente sola, ¿por qué a fuerza tenía que meter a este hombre que fue muy claro desde el principio, con el simple hecho del alcoholismo, con el simple hecho de que era un hombre que no podía estar sin tomar? O sea, tan claro. Pero bueno, creo que fue un viaje a las profundidades de mí misma. Fue un viaje de entender que esto es lo más fuerte, Romín, de ver cuando la voz de tu intuición es una voz que te está hablando de miedo: no vengas por acá porque qué miedo, no nos vaya a pasar algo. Y cuando entender cuando te está diciendo: por aquí no es, entiende, ¿no?
Sí, esto que decías al principio de cuando es, tengo que afrontar mis miedos o de plano no me voy a meter ahí porque es muy peligroso.
Es la boca del lobo. Ajá. Y también es un poco una lección de humildad, ¿no? Ni me acuerdo que en el MP me dicen: ¿y en qué se peleaban? ¿En sueco o en inglés? Ay, señorita, y con maestría, y de todas maneras la madrearon. Pues sí, ¿no? Sí, sí. Y de todas maneras, y no sabes la cantidad de mujeres chingoncísimas, preparadísimas, que conocí en este camino, hablando con alguien, con alguna amiga en un bar, que me escuchaban y, oye, nosotras somos abogadas y pasamos por esto y no, no estás sola.
Y, sí, y es que sí. La violencia no discrimina ni estatus social, ni edad, ni IQ. Ah, no, no, no. O sea, nos atraviesa a todas de alguna u otra forma. Eso es lo que está muy jodido, muy jodido. Y hay unas que sí se pueden salir, hay unas que tienen los medios. ¿Cuántas otras? Güey, no la contaron. Pero porque nos, también no es nuestra culpa, güey. Y eso también, qué bueno que lo mencionas. El cómo a ti también te costaba reconocer que sí había sido víctima, que cosas malas le pasan a gente buena. Porque sí pasa. Una, porque quiere vibrar alto y pensar que estamos de más, pero de pronto suceden estas cosas jodidas y no es nuestra culpa, güey. Tenemos cierta corresponsabilidad 100%, pero a veces nada más suceden. Y pero también, ya no te la vuelven a hacer. O sea, también no, es eso. Como sí. Que ya uno ya, después de algo así tan fuerte y tan duro, también tú supiste agarrar y decir, ok.
Y lo que no quiero...
No me la vuelven a hacer, sí. Cabrón. O sea, no hay manera.
Y lo que no quiero es que esto... O sea, que estas cicatrices que fueron físicas, o sea, porque este accidente, no, él no me aventó ni nada por el estilo, pero sí nos veníamos peleando. O sea, nadie esquía peleándose, ¿no? O sea, sí nos veníamos peleando en el caminito. Ya veníamos y ya venía como ese bullying y esa manera de relacionarnos de que yo le dije, hey, tengo miedo, es una pista azul, pero me parece más negra que azul. Tengo miedo, no me siento segura. Y como que me dijo, y gallina, no sé qué, órale, vamos, ¿no? Y, o sea, yo tomé una decisión de aventarme a hacer una actividad de deporte extremo en medio de una pelea. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? O sea, como también protegernos a nosotras mismas y también decir, a ver, sí, me da miedo. ¿Cómo ves? Si quieres tú bájate. Yo me quito las botitas de esquí y así me... O sea, no pasa nada.
¿Qué?
Y un día antes lo había hecho. Un día antes me había dado miedo la misma pista, pero venía yo sola porque él sí se fue a las otras pistas de diamantes y yo dije, no. Y entonces me quedé en esa, me dio miedo, me puse en mis nalguitas, me senté y llegó un patrol a sacarme y yo no me dio pena hacerlo sola, pero me dio pena hacerlo con él. Me dio pena decir, tengo miedo. O sea,
pero además es muy común en estas relaciones de, con narcisistas. Sí es muy común que las mujeres se pongan como al tú, por decirlo así. O sea, sí es mucho de te estás defendiendo todo el tiempo. Es como si sí haces esto, pero yo soy una chingona. Como que todo el tiempo le tratas de demostrar que no eres tan pendeja como él cree, ¿no? La neta.
Sí.
O sea, y te pones como que pederita. O sea, no, tampoco te pones ahí de tapete para que haga lo que quiera. No. Es que sí son como dinámicas de poder súper claras y súper fuertes. Y
también me mostró mi lado narcisista a mí también. Yo te digo que yo googleaba así, todavía no estaba tan de moda el concepto. Entonces no había videos en TikTok, no había TikTok. No había videos diciendo 5 maneras de entender si estás con un narcisista.
5 rasgos de un narcisista.
No lo había, pero yo sí me preguntaba cómo me estaba... Como estoy tan acostumbrada a tomar tanta responsabilidad de mis actos y de mi vida, yo decía que ¿por qué estoy co-creando esta relación? ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí misma? ¿Será que yo soy la violenta? ¿Será? Y sí, obviamente toda mi infancia y mi vida hay patrones, ¿no? Que en donde se va cociendo rico el caldito, ¿no? Para acabar en estas situaciones. Pero piensas que te la sabes. Piensas que por ahí no vas a pasar. Que viste a tus familiares. Que viste que por ahí no vas a entrar. Y en realidad cuando el patrón está tan duro, es como ese lugar por donde pasó un camión tantas veces que ya hay un recorrido hecho, ¿no? Entonces sí necesitas mucha fortaleza y necesitas mucho amor propio para salir de ese camino que ya estaba marcado. Y que piensas que si te vas por el otro lado y no te metes con un mexicano y no te metes con un... Piensas que vas a salirte de riesgo. Y no es cierto, ¿no? Estás disfrazando el mismo monstruo.
Ay, sí, güey. Y también el entrar a decir, ¿por qué a mí, no? Porque quieras o no, también entra mucho el, ¿por qué lo tuve que vivir yo, güey? ¿Por qué? ¿Qué jodido? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y sí, es un poco regresar a lo mejor este tema de victimización, pero también estas preguntas son inevitables. Y también pasar por esos procesos donde pues, si te sientes mal contigo y dices, puta, qué estúpida fui, aunque sea un ratito, también se vale. Y se vale emputarte y se vale pasar por absolutamente todas las emociones, porque además es como una montaña rusa, ¿no? De donde te emputas un día, pero de pronto estás triste, pero de pronto tienes miedo, pero de pronto... Y también al final, pues la vida sigue, ¿no? Y también no porque una haya tenido una mala experiencia significa que ahora sí va a ser siempre o que ahora todos los hombres son iguales. O sea, más bien te salen unas pinches antenas del tamaño, güey, del así de aquí al cielo y dices, no, o sea, primera cosita que vea, ya no me la van a volver a hacer, güey. O sea, sí, ya no.
Pero, cuesta mucho. Es negociar mucho conmigo mismo. O sea, lo primero que pienso es en este... yo leo el tarot, ¿no? Me encanta y estudio el tarot y hay una... La carta de la justicia es una carta que dice date lo que te mereces. Y a mí me salía muchísimo la carta de la justicia en estas lecturas que me hacía, ¿no? Y no entendía si era hacer justicia, o sea, de verdad, ir con abogados, prepararme en un marco legal del que yo siempre había pues renunciado a esa herramienta. Y me decía, date lo que te mereces. Y yo decía, o sea, esto me merecía, o sea, ¿qué de mí se merecía esta relación, no? Y cuando entendí que era más bien darme a mí misma lo que me merezco, saliendo, tomando estas herramientas. ¿Cuáles son mis herramientas? Sí, el marco legal, pero también mi espiritualidad, mis amigas, abrir esta conversación, alzar mi voz, escribirlo todo, porque para mí escribir es un acto de depuración, de limpieza, escribirlo todo y cuando tengas más confianza, pues sí poder hablarlo como lo estamos haciendo ahora y en alguna de esas, si alguien escucha tu historia y se siente relacionada, pues no entra, ¿no? Tal vez si yo hubiera escuchado a alguien que tuviera mi perfil, porque casi siempre las mujeres que yo había visto que habían sido violentadas, yo las percibía un poco más débiles, un poco más enamoradas de lo que yo pensaba que estaba. También sí, yo le entré con confianza porque ni pensaba que estaba tan clavada.
No, sí, pero sí existe el ¡ay, qué pendeja!, ¿no? Y seguramente mucha gente también lo ha dicho. O sea, yo y yo lo he dicho de antes era la verdad mucho más juiciosa, ¿no? Porque obviamente no sabes toda la historia y entonces ¡ay, le pintaron el cuerno por X! Ay, pues qué pendeja, ¿no? No, güey, no mames, no te sabes ni toda la historia, no juzgues, no más bien escucha. Y al final, no, fue su culpa, güey. Porque no es tan fácil salir de ahí, no es tan fácil, real no.
Sí.
Entonces, por favor, más bien hay que escuchar, ser empáticas. Y si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Y si tú estás escuchando este podcast y crees que una de tus amigas está pasando por una situación similar o tú estás pasando por una situación similar, es importante que tomes cartas en el asunto. Y que sí se ve muy solo, como que ya no sabes ni por dónde salirte, porque esa es otra. Como que te sientes muy atrapada en la situación y no sabes ni para dónde irte, ¿no? Pero que si hay salida, que si hay soluciones, que ahí están tus amigas, que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, que hay grupos también, o sea, hay terapias, hay muchas maneras de salir, pero que no debes de estar en un lugar donde te maltratan, donde nos dijeron que el amor dolía es una pinche mentira. O sea, el amor no duele, no te maltrata, no te violenta, y si hay algo en ti que no te dé paz, donde no te sientes a gusto con esa persona, porque además, ahora que estás en una relación bonita, ¿no? Que saca lo mejor de ti, que estás contenta, que estás construyendo con alguien, lo diferente que se siente, ¿no? O sea, lo como una también se puede relajar y decir, estoy segura. Es que es eso, como que la otra persona te cuida. Y es bien bonito.
Sí, y también sabes que los botones que él apriete porque todas las relaciones aprietan botones, no van a desembocar en este tipo de violencia, no va a desembocar en conciliar. Y también algo que decías ahorita, o sea, yo de verdad, Nelly, que fue mi amiga con la que fui al MP la primera vez con mi perro que acababa de llegar a mi casa.
¿El Rolo?
Sí, el Rolo y
¿cómo está Rolo?
Bien gordo. No sé ¿sí? en qué momento engordó tanto. Tengo que hacer algo. lo dejé estos 3 meses que me fui.
Ah, ya. Y llegué, alimentaron.
Sí, sí, sí.
No, bueno.
Y Nelly, que me llevó al MP, que me acompañó, que me escuchó un montón de veces, si no hubiera sido porque ella me observó y me dijo algo te pasa, o sea, traes la cara deformada. Y me dijo esa frase que nunca se me va a olvidar, me dijo, en un segundo te destruyen la vida, Ceci, en un segundo. Y yo soy tan positiva y también me ha tocado el privilegio de hacer lo que amo, de trabajar en lo que amo, de ser independiente, de verdad maternarme de tal manera a mí misma que sí diseño mi vida, trato, ¿no?, de diseñarla de la manera más hermosa. Quería que esto se borrara. O sea, como, bueno, si no me acuerdo, no pasó. O sea, sí, ya nunca lo voy a volver a ver y ya no voy a tener, pero sus actos, como quiso hacerme tanto daño y mandó de verdad, había más de 700 correos con amenazas de muerte, que me dice mi abogado, qué bueno que todo lo escribió el estúpido, porque qué fácil va a ser este caso, todo está escrito. Y, o sea, no es de alguien vio, todo lo escribía. Entonces, me como todo esto hizo que también yo pudiera ver otra faceta de mí misma y que me internara un viaje muy doloroso, pero también que me ha llevado a conocerme a mí misma y a entender cuáles son los límites no negociables. Por más que me guste una pareja, por más que me gusta un hombre, también me separé de amigas que me decían, como en el proceso en el que yo estaba, que me decían, ay, qué exagerada, güey, a mí me madrearon en una carretera 5 veces y me sangraron y a ti por un jalón de pelos te estás poniendo así. Y sí fue entender como, ah, ok, entiendo desde la manera en la que tú la ves, entiendo que ahí tú encuentras tu fortaleza, pero no, yo no voy a encontrar mi fortaleza en hacérmela fuerte o la que nada pasa en esto que me está lastimando. Entonces sí me separé de mujeres que quiero mucho, porque cuando abrí el proceso...
Qué cabrón. Además, ¿cuántas salieron que tal vez no tenías una puta idea, no?
No, sí. Y que también desde la compasión y desde el amor a ellas, ¿no? De decir, uy, qué bueno que tú saliste con esta fortaleza y que saliste siendo una chingona, pero yo sí me costó mucho trabajo volver a confiar. Yo todavía ahora, con este hombre maravilloso que me acompaña, todavía ahora me veo que hay botones que se me despiertan ante el mínimo subido de tono. O sea, escucho que sube tantito su tono, que esté incómodo y digo, ay, no, por favor, ¿a dónde me voy corriendo? ¿No? Y sí veo que el trauma no es lo que me pasó esa tarde en Alaska, ¿no? Eso fue una circunstancia. El trauma es toda la inseguridad que a mí se me desprende, la ola de inseguridad que a mí se me desprende cuando veo ciertos momentos que todos vamos a vivir. Así, pues vivimos en una sociedad en la que nos enojamos, nos prendemos, pero sí estoy súper clara de los límites que yo ya no estoy dispuesta a negociar conmigo misma, ¿no? Porque no quiero volverme a poner en ese riesgo. Y es muy triste pensar que mucho tiempo pensé, bueno, entonces ya no es para mí relacionarme con alguien, porque pues, todos tenemos picos emocionales, ¿no? Pero entender que es como sales, de lo que se trata esto, ¿no? De lo que se trata la vida es de las herramientas que tomas para ir contando tu historia de manera más amorosa a ti misma.
Ser súper paciente también. Que dijiste algo muy importante. El trauma se trabaja, pero no se va por completo. También hay heridas que una quisiera borrar así nada más de de madrazo y no. Pronto vuelven a salir y dices, pero ¿por qué me duele tanto esto? ¿No? ¿Por qué me duele tanto que de pronto yo, ¿no? Yo que de pronto tengo esta huella de que me van a dejar de querer, o como esta necesidad de que me quieran todo el tiempo. Sale. Y digo, pero no está haciendo nada. Simplemente estaba en su pedo, ¿no? No es que te quiera menos. Y de pronto uno sale. ¿Por qué sale, güey? Porque ahí está. Pero a mí lo que me ha ayudado es expresárselo a mi pareja y decirle, me pasó esto, me lastimaron muchísimo. Obviamente haces cosas que de pronto no es que tú lo hagas a propósito, pero a mí me lastiman. Entonces, una vez más, es para mí como regresarme el, ok, tal vez esto lo tengo que trabajar un poco más. Tal vez yo pensé que ya lo tenía bastante planchado y no. Y no pasa absolutamente nada. Y también el que no para nada te hace una mujer menos fuerte o que duele un poco menos cada vez.
Sí, exactamente.
Pero duele cada menos, sí, duele cada vez. Que ya me trabé. O sea, duele cada vez menos, pero ahí sigue.
Sí, hay ¿no? como dos cosas importantes. La primera es que no somos lo que nos sucede. O sea, en este caso que estoy compartiendo mi historia, que es muy raro ser la entrevistada, no somos lo que nos sucede. O sea, no es que yo soy la mujer violentada o la tonta que se metió con este monstruo, ¿no? Sino cómo reaccionamos a esto. Y cada vez que revisitamos estos lugares y que la vida nos pone como ahí el recuerdo que nos lleva a esta situación, estás en otro espiral. O sea, estás en el mismo lugar de la curva, pero en otro lugar de la espiral. O sea, ya te puedes ver a ti misma con más amor, ya puedes ver al otro como no eres responsable de lo que me pasó hace 4 años con otra persona, ¿no? Ni todos los hombres son responsables,
sí, justo,
ni
justo.
Todas las parejas, ni todas las noches, ni todas las peleas van a desembocar en un acto tan violento, ni vas a estar vulnerable otra vez de la misma manera, aunque sí, nuestro trabajo es verlo, ¿no? Y decir, ah, bueno, oponopono, amor propio y pues seguir con la confianza de que estás ya cruzando por otro camino, ¿no? Que la herida ya se cerró, que los huesos soldaron y que va, y que todo cambia. Vas a salir de ahí, ¿no? Vas a salir de donde estás con las herramientas que tengas, si no estás cómoda, y no quedarnos ahí donde huele mal, se oye mal, hay miedo en las noches, hay ataques de ansiedad, hay dolores de cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí?
Está cabrón. No quedarnos en lugares donde nos madrean. Uh-huh. O sea, y esto de la madreada no es necesariamente físicamente, sino también verbalmente, ¿no? El realmente entender qué es violencia, entenderla muy bien, a profundidad, y empezar a ponernos ahí, como ya lo dije, estas antenas gigantes para que sepamos que no nos merecemos eso, que nos merecemos un amor bien bonito, pero que eso, aunque se oiga demasiado clichado, empieza en nosotras. Entonces,
sí.
Cuando tú estás muy segura de ti y te amas un chingo y estás muy bien trabajada, ya no vas a aguantar absolutamente las migajas de nadie.
Y cuando aprendes a bailar sola, cuando aprendes a divertirte sola, cuando aprendes a darte a ti misma tu mejor compañía. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando conocí a mi pareja actual, que le dije, yo sé que yo he trabajado pues esos 2 años, ¿no? Desde el desmadre hasta ahora. He trabajado para hacer esa compañía que quiero encontrar, ¿no? Entonces, pues...
Sí, no estoy exigiendo lo que yo no soy.
Exacto,
ojo.
Exacto.
Nada más estoy esperando lo mismo.
Exacto.
O sea, ya estoy aquí y qué chingón que sí llegó.
Sí.
O sea, qué chingón que sí estás con alguien, porque además cuando nos vimos, que fue hace ya varios meses,
sí.
me acabas de contar que lo acababas de conocer. O sea, me contaste que
todavía
lo acabas
no éramos
de conocer.
Novios.
Ajá. Pero que estaba también en temas espirituales, que entienden perfectamente bien como tu rollo espiritual, que eso también es bien importante, ¿no? El estar creciendo al lado de una persona. Y sí existen, amigas, ustedes que nos están escuchando, sí existen estas personas chingonas.
Sí, sobre todo creo que la belleza de afinar tu voz, escuchar tu voz sin tapujos, tener una relación íntima, amorosa, pasional, sexual, profunda y espiritual contigo misma, es el único camino para que eso se refleje en alguien más. Esta relación contigo, que creas contigo, sí es el mejor viaje al que te puedes enfrentar en tu vida. El viaje del autoconocimiento, del amor propio, de qué es lo que te gusta, con qué resuenas, con qué no. Es de verdad, el viaje del autoconocimiento es la mejor travesía que puedes hacer en tu vida. Y encontrarte a ti misma como tu mejor compañera de viaje solamente va a desembocar en encontrar a buenos compañeros y compañeras de viaje. Es de verdad la llavecita de poder disfrutar con otros solamente abrazándote, aunque suene a cliché, aunque lo hemos oído por todos lados, hasta que no te das a ti mismo lo que mereces, no puedes manifestarlo afuera y encontrarlo afuera.
Sí, sí, me encanta. Y creo que con eso cerramos. Y qué frase tan hermosa nos compartiste. De verdad no sabes cuánto agradezco que te hayas dado el tiempo de venir a compartir tu historia, de decirle allá afuera a muchas mujeres, yo ya pasé por aquí y no estás sola. Y escucha tu intuición. Y esta invitación tan hermosa que nos haces a todas, de conocernos más, de no tener miedo a saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, porque yo sí creo que es la única chamba que tenemos que hacer, es como lo único que nos debemos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué más importante que saber quiénes somos? Y es bien fácil distraernos y es bien fácil perdernos en el camino, pero no pasa nada, mientras sepamos muy bien qué pedo, podemos siempre regresar. Entonces, ahí yo creo que para mí ese sí mi trabajo constante, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ay, gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente?
Pues a mí me pueden seguir en @cecinunes. Ahí comparto mis viajes espirituales, mis viajes reales, mi gusto por la comida y las travesías.
Sí, les va a dar hambre, eso sí, se los advierto. O sea, no mames.
Y también pues ahí les doy ideas para viajar con sus perros, con sus amigas, con sus familias, que viajen solas. Y también a través de Food and Travel. En Instagram estamos como @foodandtravelmx. Que es la revista que hago, en la que trabajo y con la que nos devoramos al mundo.
Me encanta, muchas gracias.
Gracias a ti, Romín, gracias a ti.
Y tenemos que una ceremonia de ayahuasca juntas pronto.
Sí, 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 vamos. Gracias por crear estos espacios en donde de verdad se siente como un lugar seguro y contenido. Y gracias por inspirarnos diario.
Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com/newsletter.